¿Cuáles son los distintos niveles en los cuales podrá expresarse nuestra idea de existencia, nuestra solidez o nuestra aprensión de las distintas formas en las cuales podemos observar el mundo que nos circunda, el tiempo que nos toca y tener una percepción de nuestra propia situación en esos escenarios? Dentro de los distintos niveles que podemos considerar, uno podría pensar que, bueno, una persona, por ejemplo, es un conjunto de átomos, un conjunto de células u órganos, o podría pensarlo desde lo micro, o podría también pensar que una persona es parte de una sociedad o de una familia o hasta de un país o un movimiento político, o podría ver lo que es la dimensión de un individuo desde distintas ópticas, desde distintos niveles de aproximación. Es como un zoom que puede aproximarse indefinidamente hasta casi percibir ordenamientos arbitrariamente minuciosos. Y también uno podría ver a una persona como un ladrillito en una gigantesca pared en donde hay una trama orgánica y en donde hay distintos niveles de interés, hay una puja orgánica también de ver cuáles son los motores y cuáles son las funciones y cuáles son las motivaciones esenciales de lo que significa una persona. Por eso, una de las principales decisiones que nosotros podemos tomar como individuos soberanos es definir qué nivel de zoom va a tener el lenguaje personal que vamos a estructurar para plantear cuál es nuestra vida y en qué nivel de la realidad se acopla. Probablemente se acople en muchos niveles al mismo tiempo, no es que hay que elegir uno y quedan los demás descartados. Pero el tema es ver qué nivel vamos a privilegiar o vamos a intentar de que no se disuelva. Porque por supuesto que somos un conjunto de moléculas o de órganos, o podemos, siempre vamos a ser, aunque sea circunstancialmente, parte de otros niveles macro. Pero ¿cómo sería reforzar una entidad y reforzar una perspectiva en la cual el punto álgido esté dado por un camino y por una óptica en la cual podemos llegar a reconocernos con un encastre especial y podemos llegar a disputar o generar una especie de competencia entre ópticas que promueven privilegios diferenciados a lo largo de toda esta escala? Podemos imaginarnos una persona que quiere fundamentalmente orientarse a, no sé, encomendarse a su país o encomendarse a cierta idea o a su familia, que esa persona va a estar constantemente tamizando lo que observa y va a tener una idea misma de la realidad, de las cosas acoplables a esta, llamémosle, escalabilidad de la realidad. Digamos, el lenguaje en donde va a definirse cuál es el nivel de encastre entre una persona y la realidad. O sea, de esto es lo que estamos hablando. Los niveles de la realidad. Como todo zoom o como todo efecto óptico y en donde está involucrado un panorama y una perspectiva y me acerco y me alejo, esto no está exento de paradojas, de contradicciones, de simultaneidades. Pero quizás esta sea una época en la cual es especialmente álgida esta definición. Porque quizás en otras épocas era difícil darle una entidad al individuo que pudiera privilegiar un estadio bien, bien centrado en lo que es la especificación de nuestra vida como personas. Era difícil sustraerse de los otros órdenes, de ser un ladrillo más inclusive en lo que es el lenguaje inconmovible de la evolución, ¿no? De la historia, del pasaje interminable de secuencias temporales y de tiempos y de personas que emergen y perecen, y de historias y de países y de circunstancias, hasta mismo en una lectura planetaria, hasta uno puede pensar del surgimiento y el ocaso de mundos enteros, ¿no? En ese lenguaje, en el lenguaje del universo, en donde hay galaxias mismas que pueden sucumbir en una supernova y miles de mundos que pueden acabarse en lo que es este compás evolutivo, por supuesto que uno dice, bueno, pero un hombre, ¿qué es una persona, no? ¿Qué es una persona vista desde el cosmos, desde el espacio? ¿Qué es una persona? Si uno dice que hay más estrellas que granitos de arena en todas las playas del mundo, ¿no? Y cada estrella puede ser centro de un sistema de mundos, ¿no? Y un mundo, pensemos en el mundo, es muy digamos, atemorizante, o muy, en este momento no me sale la palabra, pero bueno, es como que intimida un poco, ¿no? La idea, esa magnificencia.
¿Intimidante?
Claro, bueno, había llegado, gracias. La verdad es que uno hizo el gol y viene y le pega de nuevo a la pelota para el medio del festejo, ¿no?
Anonadante es que te sentís nada.
Ah, mira, está bueno eso. Sí, anonadante. No lo hubiera usado, pero ahora lo voy a usar. Así que, un poco, la idea es tratar de ver cómo nos metieron, entre otras cosas, la cultura central se esforzó para, una de las primeras definiciones que nos tiene que sacar es, bueno, vos vas a hacer esto en función de la realidad. Vas a tener este nivel de, yo llamaría, estructuralidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de incluir en este análisis cultural que hacemos permanentemente. Es, yendo hacia arriba, en estos axiomas, en estas prerrogativas culturales, ¿cómo nos pensamos como cosas, como entidades, primariamente, en función de la realidad, en función de lo que nos toca vivir, en una sensorialidad básica, ¿no? De decir, bueno, a ver qué nivel de realidad y qué a qué escala juego. Mi juego es a qué escala, en qué escala estoy jugando. Porque la cultura es una disputa también de esa escala. Si triunfa un nivel, vamos a tener determinados escenarios, determinadas preferencias, determinados deseos. Y si triunfa otro nivel, tenemos un juego completamente diferente. Esta época nos plantea, nos da herramientas sin precedentes para poder entender la distinta granularidad y las distintas ópticas de lo que nos rodea. Y también nos invita a poder definir esa granularidad aplicada a nuestra propia vida, a poder ver, a ver cuál sería la estructura, el relato, la historia, la circunstancia que puedo aplicar en la escala de nuestra vida, de mi vida, y puedo hacerla jugar e ir a por el premio grande, por los premios que se disputan las entidades más ricas, las entidades que han demostrado que tomaron esa decisión y que están cómodas con esa decisión, porque muchas entidades en general no humanas, organizaciones, culturas, sistemas, hasta ecosistemas, han sabido elegir la escala en función de su propia persistencia. Han sabido elegir los términos de su lenguaje vital para privilegiar su propia persistencia, la defensa de sus intereses orgánicos, básicos. Entonces, ¿no deberíamos nosotros reclamar esa manera de mirar la realidad más básica y que esa manera, esa óptica, fuera una parte nodal de nuestra autocultura? ¿No deberíamos tratar de buscar la forma de describir lo que nos rodea poniéndolo al servicio de nuestro proyecto de vida? Nuestro proyecto de vida nos cambia todo. Hoy En el diario leí una entrevista. No, no es igualito el ruido. Hoy leí una entrevista al presidente de la Sociedad Mundial de Contra el Cáncer, que decía en una frase algo que realmente me perturbó muchísimo, porque hablaba de las causas y decía que buena parte del cáncer es evitable, ¿no es cierto? Y en un momento el cronista le pregunta algo así, bueno, pero ¿qué puede hacer la gente para, bueno, prevenir y no sé qué? Y él le responde algo que dice, vos no podés cambiar solo tu estilo de vida. Realmente me choqueó, porque es como que el tipo, por supuesto, en una óptica, ustedes imagínense una persona que ve todo en términos globales, en términos de masas, en términos de estadísticas, está todo enfocado, es como que la idea de una vida individual, casi como que no puede aferrarse a eso, sí puede pensarlo en términos de su prima, o su mujer, o su hijo, puede ver esas vidas sueltas. Pero cuando el tipo está laburando y el tipo está pensando su idea de mundo, es como que se le disuelve completamente y pasamos a ser una estadística. Pasamos a ser miembros de un sistema hiperglobal en donde, bueno, todo se mide en términos de, bueno, cuánta gente puede hacer esto, lo otro. Miren que el tipo directamente dijo, vos no podés cambiar solo tu estilo de vida, tu estilo de vida. Le sacó la soberanía autocultural básica de poder que cada persona pueda tocar esas variables y defenderse ante un sistema. No, ahora después vamos a ir al debate. Entonces, lo que yo quiero plantear es que parte de construir una autocultura implica reclamar los términos en los cuales vemos el mundo y la realidad. Y no solo eso, los términos en los cuales vamos a ver cómo fluctúa el nivel de realidad que adopta y que termina conquistando nuestra propia vida. Es decir, ¿cuán real es tu vida? ¿Cuán real? Sí, ya sin entrar en cuestiones de si estamos en un sueño, si esto es real o imaginario. Pero ¿cuál es el test de realidad que tiene tu vida? Porque una de las cosas que logró la cultura central, por supuesto, es dar este lenguaje experiencialista de plantear, bueno, contentate con esta ensoñación, con lo que te indica estas sensaciones transitorias, y eso es la vida. Y en ese juego, en esa negociación, una de las cosas que se han perdido es la posibilidad de ir a reclamar un nivel de realidad mayor, es decir, un nivel de realidad más incuestionable, un nivel, yo planteo, de estructura, es decir, darle una estructuralidad a nuestra vida comparable a la estructura de otras entidades que están en la competencia de la persistencia hace mucho y exitosamente. Yo quiero copiar, yo quiero aprender de lo persistente. Quiero darle a mi vida los resortes, los mecanismos, las tecnologías, la fortaleza y el encastre con la realidad para poder estar en la primera división de lo real, no jugar en divisiones menores, sino la primera división de lo real. De lo real. Por supuesto que lo real para el ser humano siempre ha sido materia de controversia, pero llegó el momento de que enfrentemos la realidad en todo sentido. Que enfrentemos la realidad no solo como enfrentar la circunstancia, sino enfrentemos la tarea de ver cuál va a ser el plano, la escala de la realidad en la que vamos a jugar y en la que vamos a intentar que nuestra vida sea realmente significativa. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos como todos los jueves aquí en Club y Más de Río Revuelto. ¿Estamos realmente online? Oh, miracolo. Bueno, realmente un gran placer estar en esta noche con ustedes. En una noche muy especial, porque es el cumpleaños de nuestra queridísima Caresi Juli Vaccarossi.
Gracias.
Y realmente quiero dedicarle muy especialmente esta reunión a Juli.
Gracias.
Que, bueno, y por supuesto estamos acá en un ámbito muy agradable, muy perfumado.
Climatizado.
Muy climatizado, con muchas contratiempos, pero bueno, tratando de salir adelante y que no nos arrebaten la contundente realidad de este espacio. Con la producción integral de Laura Marajowski, bueno, la mencionada Juli Vaccarossi, y bueno, Vicky Sichero, que espero que no esté en una especie de avión de Malasia. Lonchito, ¿cómo?
La transmisión.
Sí, bueno, yo puedo decir.
Porque siempre
puedo
tener el orden.
Está bien, sí.
Claro, el orden.
Con la transmisión, lo que pasa es hasta que no me den la transmisión.
La trabajosa.
Ahora es mi culpa.
Lo voy a nombrar último.
La transmisión está perfecta.
Está perfecta.
Está perfecta.
Estamos en un horario trasnoche. Estamos como los programas de televisión que empiezan, viste, un horario indefinido. Es al término de...
Al término de...
Al término del blackout de internet comienza Club.
Exactamente.
Con la transmis de Pablo Marajowski y, como decía, también con la compañía de nuestro querido Lonchito Herman, con Rodrigo Escolar, crocante como sus cookies, y
el crocante,
vas a ser el crocante, y con el especial, el distinto, el diferente, el difícil de conseguir,
el regreso,
está casi sin stock. Pero estamos acá en condiciones de decir que la imagen que vemos apoltronada sobre sillón corresponde a la eminencia, al pícaro embajador o doble agente, diría. No se sabe si sos embajador de la independencia en la cultura central o embajador de la cultura central en la independencia. Yo diría probablemente...
¿Quién va ganando?
Sos un doble agente.
Es el topo.
O sea, para mí sos un topo.
Es el topo.
Sos un topo que estás armando todo, estás recabando y estás ahí. Pero mientras, es de esos personajes que no sabes si es malo o bueno, pero que en el fondo vos sabes que si es malo va a ser el más bueno de los malos.
Claro.
Y si es malo.
Si es bueno, va a ser el menos bueno de lo malo, de lo bueno, rojo. Estás ahí en el margen. El especial Daniel López. Así que bueno, buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos. Bueno, una cosita muy chiquitita. Esto tengo, por favor, tengo que comentarlo antes de darle paso a mi compañera y al bloque, el bloque de apertura. No sé si sabían, quizás lo leyeron, que hoy supuestamente es el Día Internacional de la Felicidad. Y sí.
¿Por qué? Porque por el nacimiento
por de mí. Puede ser que haya una coincidencia. Y me reí muchísimo porque, claro, cuando me enteré eso digo, bueno, pero a ver, ¿a qué se debe esto? Me pongo a leer, a investigar, y resulta que, esta es para vos, Dani, el Día Internacional de la Felicidad fue introducido por, gracias a una propuesta de Bután. solo para entendidos del espacio en Río
Revolucionario. Yo lo vi mucho hoy, te digo.
Gracias
muy
a la
trascendente.
Propuesta que hizo Bután, el país que fue uno de los iniciadores en empezar a medir el tema de la felicidad nacional bruta.
Escúchame, entonces vos sos la embajadora de Bután. Si eres el embajador de la cultura digital, vos sos la embajadora de Bután. ¿Cómo te llamas con Bután? Tenés que ir a Bután algún
viaje. Tengo que ir a Bután, sí.
Ahora que todos van a la India y demás, estás más o menos cerquita.
Voy a ver si lo del Gross National Happiness es realmente
verdad. Tenía más gente que La Matanza.
No,
y tenía más o menos la población de La Matanza, habíamos quedado, sí.
Que ahí declaran el Día Internacional.
Así que 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad y cumpleaños de la Caresi.
Qué lindo, 20 de marzo. Y yo diría, no es casual que estés al borde de una estación.
Otoño, hoy fue el
Autumn is coming. Entonces ella está ahí al borde, mira, te habilita Justiniano, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo?
O primavera también.
En el otro hemisferio.
Pero está en el hemisferio equivocado. Te das cuenta, sí, qué lindo sería que fuera la primavera. Ahí está. Pero bueno, naciste en el otro, a 5.000 kilómetros. Bueno, ¿qué hay, chicas?
En el Día de la Felicidad, nada que ver. Yo les traigo un artículo.
Están todos tristes.
No, no, es un artículo casi que amoroso. Un artículo que salió en The Atlantic, que habla sobre un curso que se está dando en la Universidad de Northwestern en Illinois, llamado Marriage 101. Básicamente, matrimonio 1. cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a tener relaciones amorosas satisfactorias. Bueno, esto no es nuevo, digamos. La educación matrimonial existe hace más de un siglo, pero siempre estuvo apuntado a la responsabilidad de la mujer en ser la esposa perfecta, ¿no? Pero este curso no es solo para mujeres, es para todo tipo de estudiantes, para los estudiantes de ambos sexos. Y te puedes anotar individualmente o en pareja, es opcional. Y es como una materia común, tiene lecciones como cualquier otra, parciales, finales, ejercicios, pero básicamente los temas que ven son sobre intimidad, sexualidad, crianza de hijos, problemas comunes del matrimonio, manejar el conflicto y peleas justas.
Sí. Kickboxing,
terminando con una regeneración,
artes marciales mixtas.
Claro, exacto. Bueno, lo que dice el, digamos, el, para que te anotes en este curso es, le dice a los estudiantes, ya saben, ya han aprendido mucho de economía y de historia, pero ¿qué saben de prevenir el divorcio y de fomentar la felicidad duradera en el matrimonio? Sí, sí. Entonces, a ver, para que les cuento, la profesora a cargo de este curso se llama Alexandra Solomon, es terapeuta familiar, dice que la universidad es el mejor momento para enseñarle esto a los estudiantes porque justamente están pensando y evaluándose cómo son como personas, qué es lo que aman y a quién aman. Entonces, bueno, nada, básicamente les brinda este servicio.
Cuéntanos de las tareas, ¿tiene alguna tarea o algún ejercicio?
Sí,
algo
ahora iba a eso, ah, ahora iba a eso, exactamente. Esperen que se me aclaren un poco las hojas. Lo que dice es que está enfocado justamente en las experiencias y en la autoexploración. ¿Cómo es? Tiene cuatro puntos.
¡Charlie!
Básicamente tiene cuatro puntos. El primero es que hay que corregir un concepto erróneo que es que dice la cultura, esta cultura de amor en la que vivimos, que es que hay que encontrar a la persona correcta. Lo que dice esta Solomon no, es que no es que hay que encontrar a una persona correcta, sino que vos tenés que ser la persona correcta. Y dice, nuestro mensaje es contracultural. Sí, sí. Bueno, entonces para esto hay que autoconocerse. Y no se puede autoconocerse si no sabés de dónde venís. Entonces una de las tareas, por supuesto, es hacerle entrevistas a tus propios padres, estén divorciados o no, para que te cuenten un poco. A tus propios padres y a una pareja más también. Dos entrevistas tienen que hacer a lo largo de este curso. Otro punto más que bueno, son muy comunes. Dice que un buen matrimonio requiere habilidad, que es un mito de que el matrimonio es fácil y qué sé yo, nada nuevo. Y que, esto sí me llamó la atención, que dice, una buena comunicación no alcanza. Tienen que tener una visión del mundo en común. Como que vos no podés convencer a otra persona. Sí o sí tenés que tener algo en común, porque si no, por más que te esfuerces en comunicarte bien, no va a funcionar. Así que bueno, básicamente esto, el curso de matrimonio en la Universidad de Illinois, que ya se hace 14 años en realidad, pero es la noticia fue que llegó como un cupo máximo de inscripción, que parece que furor en este momento.
¿Esto es un curso que se da en el contexto de otras, de una carrera?
Claro, de una carrera. Creo que es la Universidad de Arts and Liberal Arts, sí, de Universidad de Arte.
De Humanidades.
Humanidades, claro.
Pero vos lo
es opcional.
Es una materia optativa.
Claro, una materia optativa.
Perfecto, te da puntos, estás haciendo.
Exacto.
Impresionante.
Y sin embargo, récord. Porque es optativa, se anotó todo el mundo.
Está bien,
todo
el tenemos mundo. El número de cantidad de gente que se anotó.
Dice que lo mantienen en máximo 100 alumnos por cuatrimestre, porque si no se desborda la cosa.
Perfecto.
Imagínate escuchar todas esas entrevistas que le hicieron a sus padres.
Muy interesante. Bueno, muy bien, ¿qué más hay?
Bien, bueno, y yo tengo un material que quizás nos sirve como una especie de puente entre la reunión pasada y esta, un poco para analizar estas cuestiones que venimos trabajando acá, el tema de la anticipación, el tema de la predicción de posibles futuros escenarios, y esto que me dejaste tan lindo servido vos, Char, en la introducción respecto al tema de la estructuralidad. Justo que en el verano me crucé con una nota que salió publicada en el New York Times, en donde un tal David Desteno, que es un, mirá qué sintonizadas que estamos,
en la misma universidad,
exacto, un profesor de psicología de la Northeastern University.
Ah, no, no es la misma. También era Northwestern.
Hizo como una especie de presentación de una teoría psicológica un tanto polémica acerca de la confianza que una persona debería tener en sí misma para tomar determinado tipo de decisiones o para hacer predicciones a futuro o para ver cómo, en fin, para tomar decisiones. Les aclaro que este profesor es también autor de un libro sobre este tema que se llama La verdad acerca de la confianza. Y fíjense la tesis de Desteno. Bueno, él plantea algo así como que ante la pregunta de si una persona debería o podría confiar más en otros que en uno mismo, él se responde, en base a determinados experimentos y ciertos estudios recientes, que no. Que hay que desconfiar hasta más de uno mismo que de terceros. Él explica un poco que cuando hablamos de la confianza en uno mismo, hay que entender que dentro de uno conviven dos personas. Un yo presente y un yo futuro, ¿no? Como que hay una especie como de desdoblamiento. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, él plantea que lo que hay que hacer es tener mucha desconfianza respecto del yo futuro, o mejor dicho, de lo que el yo futuro quiera, haga, etc. Él plantea que, en general, las personas fallan al tomar decisiones o al pensar que van a tener ganas de hacer tal o cual cosa. En definitiva, anticipar o predecir un evento futuro por dos, lo que él denomina cognitive glitches, o sea, como por dos fallas cognitivas. La primera que describe, que está basada en los trabajos de los psicólogos Daniel Gilbert y Timothy Wilson, tiene que ver con que él dice que las predicciones de lo que van a suceder en el futuro siempre están demasiado sesgadas por cómo nos sentimos en el presente. La segunda, el segundo, digamos, error cognitivo, tiene que ver con el hecho de que la mente tiende a descontar lo que es el valor de las ventajas o de los rewards futuros. Algo así como que, de nuevo, ¿no? Como que a medida que se achica la distancia, ya sea en tiempo o cercanía a nuestra meta, más deseosos estamos de eso, ¿no? Como que hay un tema ahí con el tema de cómo nos relacionamos con el futuro en base a cómo nos sentimos con el presente y cómo vamos a poder anticipar o predecir eso. Bueno, estas dos igual cuestiones son un tanto intuitivas, han sido repasadas en el pasado, pero lo que a mí me llamó más la atención fue lo tercero que menciona Desteno, que tiene que ver con un experimento que él hizo, que vamos a llamarle experimento de la moneda, con un subtexto que es todos pensamos que somos confiables, y que él se dio cuenta que en general la gente tiende a pensarse o a verse a sí misma como mucho más digna de confianza o honesta de lo que realmente es. ¿Y en qué consiste este experimento? Toman a un grupo de gente, seleccionan dos tareas a realizar, una es más placentera que la otra, y le dan una moneda a la persona. Y le dicen que tire la moneda y que según lo que salga va a determinar que haga o un task o el otro, perdón, una tarea o la otra. Le piden a la persona que tire la moneda, primero acompañada, después la dejan sola a la persona. Lo que comprueban o lo que se dan cuenta es que en la mayoría de los casos, las personas, ¿qué es lo que hacen? Tienden a no tirar la moneda y decir que salió el resultado que esas personas querían que saliera, evidentemente para no hacer la tarea desagradable, o tiran la moneda hasta que les sale el resultado que quieren. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que previamente a hacer este experimento, Desteno y su colega le hicieron una serie de encuestas de preguntas a las personas en donde las personas establecían que hacer trampa en una determinada consigna es algo inmoral. Y estas mismas personas, cuando les hacían evaluar a posteriori sus acciones, continuaban viéndose a sí mismas como justas, honestas, e incluso condenaban acciones similares que otras personas hubieran tenido, o sea, pero de nuevo, no tenían como una autorreflexión respecto de lo que ellos mismos habían hecho. Y la teoría de Steno tiene que ver un poco con el hecho de que la mente, siempre puesto en términos un tanto biológicos y demás, como lo explica, tómenlo entre comillas, pero lo que él plantea es que la mente tiene una capacidad para borrar, utiliza un término que es whitewash, todo lo que nosotros consideramos que puede ser inmoral o puede ser, digamos, alguna acción que nosotros hayamos realizado que podamos considerar deshonesta. Y aun si nosotros realizamos este tipo de acciones, no es que ignoramos que las hicimos, pero reescribimos o creamos una historia que nos permita sentirnos cómodos con eso. Lo cual está muy bueno porque me hace acordar lo que charlábamos la semana pasada de esto de reescribir el propio relato. Pero fíjense que ahora la diferencia no es tomar una experiencia y reescribirla para sentirte un poquito mejor. Acá tiene que ver con las decisiones que uno toma y las acciones que uno realiza y cómo uno ve o lee eso. Bueno, y ya para cerrar, hacia el final de la nota, de Steno dice como una especie de fórmula o propuesta que propone, ¿cómo hacemos para poder confiar, entre comillas, más en nosotros mismos? Y nombra, gracias a la tecnología al avance de estos últimos años, toda una serie de aplicaciones o software, programas que hemos, de hecho, visto acá el año pasado bastante, que se llaman programas de autoimposición de obligaciones. O sea, en inglés es self-binding, que son como pequeñas ayuditas para forzarte a hacer cosas. Hay de todo, hemos visto aplicaciones desde gente que no puede ir al gimnasio o a mantener una dieta, cosas muy ridículas como personas que no pueden cumplir una meta y se inscriben en estos programas para que, en caso de que no la hagan, le posteen fotos embarazosas en el Facebook. Hay de todo y hay cosas muy muy ridículas,
como la de la alarma que tenés que pagar si la pagas mal.
Todo eso, sí, también. Así que bueno, y lo último, una cosa que me pareció que no tiene nada que ver con esta nota, pero lo leí esta semana y lo quiero traer a colación. Me crucé con un artículo con esto de lo de las múltiples personalidades o los múltiples yo que podemos tener dentro, ¿no? Con respecto a esto que él decía de yo futuro y yo presente, que reflexiona acerca de esta reciente fascinación hollywoodense con el tema del doppelganger, o sea, del doble, ¿no? Y menciona distintos productos, películas que se acaban de estrenar, cuyo guión central, o sea, cuya premisa gira en torno a esto. Bueno, nombra Enemy, nombra nombra a El Doble, que está basada en la novela El Doble de José Saramago, The Face of Love. Bueno, una serie de productos. Y yo me preguntaba, quizás lo abro para la discusión posterior, puede ser interesante indagar un poquito en esta especie de fascinación cultural con el tema del desdoblamiento de la personalidad, con el tema del doble, para ver si ahí tenemos algunos hilos que puedan resultar interesantes. Incluso habla de sitios que donde vos podés buscar a tu doppelganger. Ponele el ilooklikeyou.com, que son como furor, o el findmydoppelganger.com. Una cosa, sí, son curiosidades, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante para ver esta cuestión de la dilución del yo y, por qué no, también de cierta responsabilidad, como una especie de carta blanca para diluir la responsabilidad personal.
Bueno, muy bien. La mesa está servida. ¿Quién quiere empezar con alguna impresión, alguna sensación, alguna experiencia?
Yo no me queda muy claro por qué lado quiero ir, pero
yo tengo... Vamos a empezar con la primera.
Naturalmente. No.
Qué crocante.
Porque respeto el orden.
Muy bien, dale.
Yo tenía muy relacionado más. Que después, en el razonamiento, me di cuenta que no es lo mismo. La asistencia matrimonial no es lo mismo que un curso matrimonial. Porque la asistencia matrimonial es eso de... que en general yo lo tenía muy relacionado con la religión. Quizás por algo familiar, porque mis tíos iban a esos lugares. Ahora no me acuerdo los nombres.
¿Terapeuta?
Sí.
Matrimonial.
Algo así, pero tenía un nombre muy particular.
Cursillo de matrimonio.
Manicomio.
¡Ay!
No, me llama la atención lo de las clases. La verdad no tengo mucho para decir. Solo que yo lo tenía muy relacionado con el tema religioso. A esto iba, claro. ¿Tiene algo que ver con la religión el tema de las clases que dan? ¿O no tenemos idea de esa información?
No, nada que ver. De hecho, el artículo hace un poco de historia de cómo antes estaba relacionado con la religión y también con la política, que Bush había hecho también una campaña pro matrimonio. Pero no, esta universidad no tiene nada que ver con la religión, que yo sepa, por lo menos.
Yo, en el primer tema, de entrada me enganché en una mirada crítica hacia el método, no tanto hacia la temática, porque entiendo que son dos cosas distintas. Uno podría estar peleado con la temática, pero ver bien que hubiera cursos para ser buen amigo, o ver bien que hubiera cursos para ser buena persona. Yo realmente descreo de una mirada tan mecanicista de la persona, que uno pueda decir, bueno, cumpliendo ciertos parámetros que vos podés estudiar y llevar a tu casa un fin de semana, decir, si te llaman, respondés, si prometés, cumplí. Bueno, me parece que la vida no es eso, la vida es un poco más intangible. Después podemos entrar en la discusión del objeto de estudio. Me parece una crueldad creer que se puede aprender las relaciones. Me parece, es pensar al ser humano como un robot que no lo es, creo yo.
Bueno, qué interesante, da para discutir. Yo en principio disiento, ¿no? Raro, ¿no? Pero bueno, no, porque está buenísimo lo que decís. Mete una dimensión piola, ¿no? Primero, a ver, yo creo que sí se puede aprender, o sí es materia de discusión, de evolución, de entrenamiento, de hábito, el ser mejor persona o peor persona. No porque justamente seamos robots, sino porque somos seres humanos que vamos construyendo nuestras vidas y nuestro capital, y hay veces que nos va bien, a veces que nos va mal, a veces que tomamos buenas decisiones, otras veces nos erramos flagrantemente. Y yo creo que hay buena parte de esas cosas, inclusive algunos de los ejemplos que vos decías, ¿no? De, bueno, si decís algo, cumplilo, si, es decir, los básicos, ¿no? De, bueno, a ver, vamos a entrenarnos en ser honestos. ¿Es entrenable la honestidad? ¿Es entrenable la tarea, la dinámica, el hábito, la idiosincrasia de ser honesto? Yo creo que sí. Y eso no rebaja el tema de la honestidad, sino que lo que hace es más evidente que siempre tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien, y que cuando no las hacemos, dejamos una traza, dejamos una secuencia de fallas, fallas de carácter, de personalidad, de cultura, ¿eh? O sea, cuando actuamos mal, no es porque viene, es una entidad, es algo totalmente incognoscible, irracionalizable, no es medible, no. Las buenas y las malas actitudes, desde mi punto de vista, son más observables de lo que podríamos llegar a pensar, y eso no les quita humanidad y calidez. Pero cuando podemos observar y podemos ver que buena parte de las calamidades de nuestra vida contemporánea están hechas de building blocks, de ladrillitos bastante básicos, como esto que vos inclusive decías. A ver, si decís algo, si te comprometés a algo, cumplilo. ¿Cómo es el protocolo para operar el compromiso? Es un protocolo, es un esquemita, es casi un diagrama de flujo. Y eso no nos convierte en robots. Y es algo también, y ahora voy con López, es algo testeable, en el sentido de que la educación que recibimos muchas veces, o solíamos recibir, ¿no?, en entidades casi prehistóricas, como el hogar o la escuela y demás, no eran otra cosa que instancias en donde se ponían a prueba algunos de estos diagramas de flujo, algunos perversos, otros no, que no están tan mal. Uno diría, bueno, a ver, la lógica del esfuerzo, la lógica de
el ahorro.
De, bueno, no sé.
Eso ya es más polémica, quizás.
No sé, no estoy de acuerdo con eso, pero no sé, ciertos valores, no sé, la honestidad, el compromiso, de si uno, el valor de la palabra, por ejemplo, es algo absolutamente contrastable. Y si se ha ido disuelto esa construcción, esa contención, es porque, no porque no sea medible, sino porque convivimos con la falla permanente y hacemos la vista gorda ante nuestros afectos, nuestros amigos, la gente con la que trabajamos y demás. Siempre hacemos la vista gorda. Es un pacto secreto de complicidad múltiple en donde no es que no vemos la falla, sino que nos hemos acostumbrado a convivir con ella, desde mi punto de vista.
Diciendo que no sé si al principio o al final, yo iba a, me parecía a mí que estos cursos apelan a una casuística. Y yo no es que no crea que no es posible moldear o moldearse o tener claro cuáles son los objetivos, pero me parece que había que empezar más por arriba, desde los valores.
Está bien, pero entonces no es el problema. Yo simplemente salté con esto porque vos decías que no se podía entrenar ser una buena persona, no se podía aprender ser una buena persona. Yo estoy de acuerdo con vos que...
Lo que digo es que si yo... vos me decís, pero me citaste hace una hora y no venías. Lo que pasa es que esa unidad la tengo la semana que viene. No es así.
No, pero
no es así que si porque me parece que la multiplicidad de hechos humanos que rodean una relación no es apresable. Entonces yo digo, ¿cómo podemos avanzar en la construcción de un ser humano mejor? Y yo creo que en la enseñanza en valores.
¿Qué es lo que estamos hablando? La enseñanza en, ¿las valores son enseñables?
Yo creo que sí.
Bueno, listo. Entonces, ser una buena persona es algo que no escapa a la lógica en particular de los valores. Los valores no son una cosa que viene de una, viste, mística, que no sé de dónde viene. Los valores son estos criterios, son protocolos internos, también de un diálogo y de una autoconciencia, de, y son consensos, son cosas que nosotros, es conciencia y es consenso. Es que nos ponemos de acuerdo, a ver, ¿qué significa una buena ética de una persona? Porque cuando nos ponemos, ¿sabes lo que pasa? Estas cosas son pura cultura. Y cuando en una subcultura o en una comunidad se establece que, por ejemplo, y sí, bueno, sí, meter los cuernos, engañar, y es parte básica, y entonces se empieza a generar ese consenso, ahí también es un entrenamiento. Un entrenamiento para determinado paradigma, para decir, bueno, qué es lo permisible, qué es lo lógico y demás. Entonces, es puro valor y puro entrenamiento y pura calidad humana. Eso no quiere decir que uno diga, no cursé, no, me olvidé, o lo que fuere, pero... Porque de hecho, yo creo que uno de los desplazamientos más importantes es que, como las instituciones tradicionales ya no son, en esta casuística y en este ejemplo, no pueden dar el ejemplo porque no tienen autoridad. Un docente, hoy un maestro, un profesor, no tiene autoridad, no puede, no está en el lugar de poder enseñar casi nada. Esa es la crisis de las instituciones. Una familia no está en condiciones de poder enseñar nada, porque la familia no tiene, ha reconocido su derrota. Los padres han reconocido y cada vez reconocen más su derrota, en el sentido de que ya no pueden ser, ya voy con la Calesi, no pueden ser ejemplo para sus hijos porque no, ya saben, a diferencia de otras generaciones en donde se careteaba, en donde se ocultaba el fracaso. Ahora los padres son mucho más honestos en el sentido de que no ocultan su fracaso a los hijos. Y los hijos toman nota de eso y dicen, bueno, ya está, mi hijo no es un modelo para mí, para nada. Pero eso no quiere decir que la tarea de ser mejor persona no esté en algún lugar vacante, ya renunciada por las instituciones fracasadas, porque para entrenarse y para enseñar eso, hay que hacer las cosas bien y te tiene que ir bien. Tenés que tener autoridad, tenés que tener chapa. Y tenés que hacerlo bien, y tenés que vos ser exitoso en eso. Si vos no podés, si no, se desvirtúa. Y está bien, es algo autorregulado, es la evolución natural. Lo que estaba mal hecho se va desarmando y la entropía te lo hace pelota.
Claro, no. Para mí el problema no es que no se pueda mejorar como persona, que no te puedan enseñar valores, o que no puedas aprender valores. Creo que, por supuesto, que es algo entrenable. El tema es que te lo tengan que enseñar en una materia de la universidad. Eso es lo controversial del asunto. Y en todo caso, si en la universidad te quieren enseñar valores, que no me parece que esté mal, deberían ser transversales a todo, no debería ser una materia específica que te enseñan un valor específico, ¿no?
Que una que un sistema de valores sea enseñable en la facultad te da una idea de la nobleza o la pertinencia de ese sistema de valores. O sea, hay un acople muy lógico entre el hecho de que se enseñe no sé, técnicas matrimoniales, que se enseñe en la facultad te da una idea de lo que es. No van a enseñar cualquier cosa en la facultad. Hay una natural convergencia entre una institución de administración relacional y afectiva como el matrimonio y una institución que como la universidad, que es más afín a determinadas cosas. Yo en el caso de la universidad casi preferiría que no se meta con el tema de valores, porque es como pedirle al es cuando el Estado se mete con la cultura. Hace macana, no puede hacer ni siquiera lo poco que se supone que tiene que enseñar, que son cosas más técnicas y demás, y se va a poner a enseñar valores. Catástrofe. De todas maneras, me parece que es lógico que se produzca esta convergencia, y voy a decir que es natural que el matrimonio, yo creo que el matrimonio, no solo grandes valores son entrenables, sino que lamentablemente algo como el matrimonio también es entrenable. Entrenable en el sentido de que vos podés entrenar a un tipo para que vaya, para que sea un comando insensible que lo mandás a la guerra, lo siente nada y puede matar a todo el mundo. Eso también es entrenable. Lo que yo veo de esta definición curricular es un sentido de la oportunidad muy claro, en donde dicen, bueno, a ver, la gente que sale va saliendo despavorida de esta institución matrimonial, vamos a entrenarnos un poco, vamos a hacerle un acople, una contención técnica para prepararlos, del mismo modo que se prepara un tipo para soportar una presión o el dolor, es un entrenamiento, ¿viste? Como un tipo que va a ser un luchador, que vos lo preparás, y es como un servicio militar, y lo preparás para que después sea un comando. Esto es lo mismo, vos preparás a la gente para que enfrente la guerra, el Vietnam personal, que es el matrimonio, que puede ir a Vietnam y que entienda, que sepa cómo estar bajo la lluvia, en la selva, y todo, e ir buscando entre los chinos que te tiran cosas y demás, que pueda ir cuerpo a tierra, que entonces es muy razonable lo que hacen, son muy vivos. Los tipos lo que dicen es, en esta época de falopa, de redibujarte todo, de acomodar toda la realidad, de negar todo, con un entrenamiento que les hagas va bárbaro, porque los tipos van a poder transformar un calvario o una experiencia que una persona que mínimamente sensible y lúcida sale despavorida, o si dice, bueno, entra en ese chino, al tiempo como que le va trabajando la cabeza y dice, no, pero este no, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo esperaba. En cambio, con un entrenamiento los convertís en personas que están preparados para casi cualquier circunstancia.
Si tomamos 10 personas que con su ejemplo los legitima para explicar o enseñar valores, algunos serán solteros, otros serán casados, algunos serán padres, otros serán hijos, algunos serán primos, otros serán gerentes, otros serán empleados. Me parece que la condición, su condición de vida no invalida su historia personal que los hace ser confiables o no confiables.
No, pero su historia de vida los valida para enseñar las cosas que ellos representan. O sea, el tipo que es un empresario exitoso, si quiere dar una charla de cómo tener una empresa exitosa, que la dé.
No, pero él también podría enseñar el respeto por el otro, podría enseñar la puntualidad, desgajándolo como una sub materia del respeto por el otro.
Y si es un tipo puntual, sí. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es si eso es un conjunto válido y suficiente de valores.
No, pero lo que digo es, en una persona podemos referenciar que es puntual, que es responsable, que es cumplidor, sí, que es respetuoso,
sí,
sí, en una persona concreta. Sí. Luego, analizando esa persona concreta, vemos que tiene otras cosas, como que es gerente de una empresa, o no lo es, o es empleado, o es casado, o no lo es, o es hijo, o es padre, o es primo. Digo, esas condiciones que se le adosan, no creo que invaliden, no, de hecho no lo invalidan, porque hemos dado por, en este supuesto ejemplo, que la persona es respetuosa, puntual, cumplidora, etcétera, ay, etcétera, entonces, etcétera.
Sí, no entiendo.
No, no, porque parecía que la condición de integrante de la logia matrimonial le invalidaba a dar esas cosas.
No.
O la condición de ser padre tampoco, digo.
Yo no dije.
Yo quería ensayar, entonces yo me confundí.
No, yo no dije eso.
Sí, yo me había quedado, me quedé con el tema de, para mí es como una oportun crisis, ¿no? Que le dicen. Es interesante ver dos instituciones completamente decadentes y cómo se intentan ayudar entre sí. O sea, no es casual que surjan este tipo de iniciativas desde la universidad, que ven la decadencia en la que está el matrimonio. Es interesante esto que vos decís de cómo los van preparando, cómo psicológicamente, cómo los van curtiendo. Son como soldados futuros, soldados del matrimonio. Y fíjate que incluso te metan ese lema de, bueno, el matrimonio no es algo fácil, hay que pelearla. Es como que están ya desde el discurso, cómo te van horadando emocional y experiencialmente el camino para que llegues más o menos como que sabiendo que la vas a pasar mal, pero que es parte del viaje. Y lo que me pareció brutal de lo último que leíste fue cuando entre los consejos para la comunicación y la el virtuosismo de la relación, las personas tengan que pensar igual, o sea, tengan que tener cosmovisiones siamesas. Es me pareció, bueno, tremendo eso.
No, pero yo voy a disentir de nuevo con ambas, porque hablaste cuando presentaste.
Yo presenté lo que decía.
No, pero dijiste esto que voy a decir. ¿Eh? No.
A ver, ¿con qué sentís?
Yo diciendo, digo, a ver, ustedes se sorprendían poco gratamente de esto de que, uy, qué horror, que dicen que tiene que pensar lo mismo, o que tiene que tener cosmovisiones similares.
Sí.
Tomando la palabra cosmovisión como algo más o menos relevante, no que los dos tienen que ser del mismo club de fútbol, que tiene que gustar la misma comida, pero en algún punto vamos a decir que es real, en el sentido de que porque vos inclusive en un momento decís, no, porque están descartando la posibilidad de que uno pueda convencer a otro, dijiste una cosa así.
Que no hay que convencer.
Como que no hay que gastarse en convencer al otro de tu punto de vista.
Claro, pero espera, el hecho, tu postura, vamos a quiero discriminar un poquito. El hecho de que vos digas, dejemos abierta la chance del convencer, de una convergencia, vamos a llamar, eventual, ¿no? Emergente. Le estás dando la razón en algún punto al curso, porque no estás objetando el destino final deseable de una pareja, que es que haya una convergencia. Simplemente estás diciendo, esa convergencia quizás no es inmediata o a priori, sino que es algo trabajable. Pero no estás negando, argumentalmente, no estás negando el objetivo, el impedimento de que si no hay una convergencia, es un problema de pareja. O sea, una pareja, desde mi punto de vista...
Claro, yo no dije, yo entiendo, ese es el punto de vista de ella, porque lo que yo iba a decir, bueno, va a haber convergencia.
Claro, bueno, yo estoy en desacuerdo con los dos. Porque, con las dos. ¿Por qué?
A ver,
primero, de nuevo, en un matrimonio o en una pareja convencional, debo decir que hay una convergencia bestial en términos culturales, porque tenemos que decir cuál es el nivel de lo que estamos hablando,
sí,
cuál es ese margen de diferencia o de criterios diferentes o de intereses diferentes. Guarda, porque en una pareja clásica, en algún punto hay una cosmovisión,
sí, proyectual.
Y sí,
claramente.
O sea, yo no me imagino una pareja clásica, y voy a decir otra cosa, no me imagino una pareja no clásica, ni me imagino ninguna relación importante que no tenga un trasfondo, ¿no es cierto? Después relaciones más o menos hay, ¿no es cierto? No estoy diciendo que con todo el mundo que uno se relaciona o que esa tiene un afecto o algún tipo de instancia, uno tiene que tener una convergencia de cosmovisión. Pero hay algo para mí que comparte la cultura central y casi te diría cualquier paradigma cultural que se precie, que es que una relación sustentable se basa en que haya un programa mínimamente común, un consenso cultural de cosmovisión, en donde yo no veo que si hay una divergencia de cosmovisión permanente, no digo que se achique, porque si se va achicando por medio de esta convergencia emergente o esta convicción que vos decías, bueno, pero no se puede convencer, sí se puede convencer. A lo que voy es que si no se convence, si no hay una convergencia, como que en algún momento eso constituye un impedimento, porque tengo dos personas que en el paradigma que vos elijas, si tengo dos personas con cosmovisión, qué linda palabra cosmovisión, ¿no? Es casi un sacrilegio utilizarla en la misma frase que matrimonio, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pegar el agua y el aceite. Vamos a hablar de cosmovisión y de una pareja clásica. Cosmovisión, cosmovisión, es cómo ves el mundo, la realidad y demás. ¿A vos te parece que una pareja clásica, alternativa, del siglo XXV, de la que vos quieras, puede tener una sustentabilidad y una superficie de contacto considerable sin compartir aspectos de cosmovisión? Yo no me lo imagino. Y no me parece mal que eso sea así, porque yo creo que uno tiene que buscar y uno tiene que construir convergencias de cosmovisión con la gente con la que se relaciona. No con todo. Habrá con gente que te se vas y que tenés determinada, hay miles de tipos de relaciones, hay de todo, pero para las relaciones más importantes de la vida, para relaciones más, y eso no quiere decir de nuevo herencias afectivas o cosas, digamos, con la tía Yoli, vos no vas a pretender un encuentro de cosmovisión porque es otro tipo de relación, ¿no es cierto? Son relaciones donde está el cariño, el afecto, la historia, el pasado, no sé qué. Pero vamos a decir que son. Que esas son relaciones particulares, que tienen un andamiaje particular. Para relaciones centrales y protagonistas en la vida de todos los días y en el desafío del futuro y en el desafío de compartir cosas importantes, si no compartís una cosmovisión, yo voy a coincidir desde un lugar totalmente diferente, pero el tipo que estás dando el curso de matrimonio sabe que lo primero que tiene que compartir una pareja clásica es una cosmovisión. Uh-huh. Es decir, una cosmovisión para mí, sí, pobre. Sí, sí. Es decir, una cosmovisión, clásica. Uh-huh. Yo creo que la cosmovisión es fundamental y es un lindo tema de discusión de cómo es el diálogo, el intercambio, la convergencia, cómo se vinculan las cosmovisiones diferentes con los afectos, con las relaciones y demás. Que vuelvo a decir, uno tiene, y ya te voy con vos, uno tiene una diversidad y por eso lo importante es tener diversidad y tener el aprovechamiento de todo lo que tienen para brindar de bueno cada uno de los distintos tipos y niveles de relaciones. Pero no podemos tirar todos los pelos, meter todo en una misma bolsa y pensar que lo que aplica para el flaco que te cruzas en el ascensor, que buena onda o lo que fuere, aplica para todo. No, para niveles de relación avanzados y en donde, de nuevo, si vos no tenés una cosmovisión, una autocultura de cierta compatibilidad, es evidente que vas a compartir un subconjunto restringido de cosas, porque la cosmovisión es una pieza angular de tu ser y de tu autocultura. Vos miraste el mundo todos los días a través de tu cosmovisión, de tus intereses, de poder compartir cosas importantes. ¿Cómo vamos a ver? Si vos no compartís una cosmovisión con una persona central, eso en algún momento, desde mi punto de vista, por lo menos puede ser que no haya una crisis, Pero si no hay una crisis, quiere decir que la superficie que estás sosteniendo algo con una superficie de contacto mínima. Y sí, puedes seguir así toda tu vida. O sea, puede haber gente que, de nuevo, está 50 años casado y quizás nada, comparten mínimas cosas, se acompañan en lo que se pueden acompañar, pero digamos, ¿es eso lo que estamos buscando? ¿Es eso lo que estamos, viste, soñando con las relaciones? Es decir, el costo de oportunidad, el territorio de posibilidades que tiene el tejido relacional es tan grande, tan importante, que tenemos que tratar de no limitarlo. Tenemos que tratar de ver, bueno, a ver si está bueno tratar de converger en algunas cosas. Yo creo que sí. Lau.
No, no, está bien, me dejaste pensando porque... Sí, primero hay que ver de qué estamos hablando. Una cosa es cosmovisión y otra cosa es cuestiones más superficiales. O sea, realmente hay que poner bien la fichita. Y por otro lado, es cierto, porque uno se centra en el ejemplo y está pensando que están hablando de un determinado tipo de cosmovisión. En este caso, el de las parejas tradicionales y cómo se proyectan y demás. Entonces yo tuve como un rechazo inicial instintivo, pero es cierto que quizás para una persona que busca una relación sustentable y a largo plazo resulta siendo una piedra angular, como vos decís, de la autocultura propia, el tema de la cosmovisión resulta algo inevitable. Me preguntaba, ¿y qué pasa si no hay divergencia a nivel cosmovisión, ideológica y demás, pero lo que tenés es un muy constante y fluido y puente de intercambio y de discusión y de debate y de... Pero no me podía dar... No, es cierto, no me alcanza, como que no llega a...
¿Y eso
porque
sirve?
Si hablas y hablas, pero es para en definitiva acercarte o alejarte, ¿no?
Sí,
como
pero,
vos decís,
claro,
converger o no.
Sirve para una etapa en donde el choque de cosmovisiones alternativas tiene su gracia. O sea, el choque de visiones diferentes, y eso en el contexto de una pareja a veces hasta que es
claro,
un plus. O sea, el encuentro de lo distinto, que es algo, digamos, ancestral. Pero desde un punto de vista de la sustentabilidad, una cosa es algo para algo climático, un encuentro de un éxtasis sexual y demás, y otra cosa es la sustentabilidad. Si vos vas a plantear una sustentabilidad, sobre todo cuando abrimos, imagínate, si lo que dice el curso este habla de cosmovisión dentro de un paradigma muy presumiblemente de cultura central que ya te jarcodeó, te preseteó y está grisado, y vos querés abrir el combo y no abre porque está ya grisado en la pantalla, no te deja porque te lo seteó, te deja dos o tres combos abajo de todo, en negrito que abrís y definís, pero la parte de arriba ya te la cristalizó.
¿Dice
toda?
¿Cosmovisión? Pues
yo dije
cosmovisión.
Visión del mundo.
Claro,
bueno,
yo
visión
de
del mundo.
Está
bien, me parece bárbaro.
Pero bueno,
a mí
tengo una pregunta cuando termine.
Sí, ya voy con vos. Entonces, si imagínate, estar en la cultura central, sí, y ese es el servicio que brinda la cultura central. ¿Sabés lo cómodo que es que la cultura central lo que te dice es, bueno, vos suscribite a este club de la cultura central y ya todo esto te está grisado y vos sabes que cuando te encontrás con otro miembro de este club, todas estas cosas ya sabes cómo son y que piensan más o menos igual. Entonces vos tenés que tratar de machear estas otras dos o tres cajitas que están acá. Por eso somos tan intercambiables, por eso somos tan fungibles en la cultura central y por eso tenemos tan poca singularidad, y cuando nos peleamos con uno, después enganchamos con otro y después con otro, y es todo muy fácil, porque en definitiva es buscar un match de las últimas dos o tres cajitas de la pantalla. Todo lo demás está grisado. Ahora, imagínate, la crisis de las parejas clásicas es de tal proporción que ni siquiera sirve para ponerse de acuerdo a las dos o tres cajitas de acá abajo. ¿Por qué? Porque es un modelo que en realidad lo que está haciendo está ocultando el verdadero rédito y el verdadero relato estructural del post-amor, del amor del futuro. Ya voy con vos también. El amor del futuro es el romanticismo insuperable de abrir todas estas cajas de acá arriba, de abrir la discusión de la cosmovisión profunda, y eso te da una dimensión romántica insuperable, porque en definitiva cuando lo comparas con la pareja clásica es como que es aburrido, y aparte como historia es una berretada. Vos ves a dos tipos que ya se setearon todos los principales cosas, bueno, posturas respecto a la vida, respecto a esto, respecto al otro, de tus miedos, de esto, lo otro, todo lo sentido en la cultura central. Y vos discutís dos o tres cosas, potato, potato, tomato, tomato,
Harry, Sally,
viste, la pavadita, a ver si nos llevamos bien, si tenemos química en esto, lo otro, pim pum pam, y bueno, y eso, ese es el jueguito. Cuando vos abrís, imagínate una historia de amor interplanetaria, del futuro, de las autoculturas, de que vos estás en un juego totalmente diferente, porque hay un involucrado, vos descliqueaste todo esto y está todo a discusión, y ahí sí todo tiene más sentido, la convergencia, la no convergencia, todo, porque lo que ahí está testeándose son los límites estructurales del ser humano y del amor mismo. Es decir, la frontera, ¿cuál es la frontera del amor? ¿Para qué debería servir el amor? Hasta ahora el amor solo sirvió para transitar un camino muy previsible y languideciente de la dilución. Ahora, el amor para ir a conquistar el mundo y el futuro es un amor completamente diferente. No tiene nada que ver, pero nada que ver, nada que ver. Pero lo lindo de esto es que te está marcando que, como esto se presiente desde adentro de la cultura central, presienten lo que se va floreciendo afuera, y cada vez es más insoportable el decorado, ese empapelado, ese encierro de la cultura central, cada vez se hace más insostenible. ¿Sabes por qué? Porque entran por pequeños poros, por pequeñas rendijas, entra el oxígeno vivificante del afuera, del otro. Entonces cada vez estas cosas son más insoportables. La gente no se banca ni aunque la Google y la NASA hagan el match perfecto y te busquen a tu media naranja y todo, y entonces te meten glutamato monosódico y te levantan y te ponen Red Bull y todo, y vamos chicos, júntense, vamos, el primer beso y el segundo y dale, y hacemos la joda, todo eso no alcanza, porque cada vez rinde menos, porque estamos en una cuestión adictiva. Pero tengo primero a Juli y después a los
otros. Yo tengo una pregunta que me quedé pensando. ¿Pero una persona no puede cambiar su cosmovisión?
Por supuesto, absolutamente.
Entonces está la posibilidad de que vos estés con una persona que tenga otra cosmovisión y que la puedas convencer.
Por supuesto, pero lo que yo digo es, el proceso ese, el trámite este, el cambio, nosotros tenemos que ser fervorosos partidarios del cambio. Porque la cultura central justamente lo que te dice es que vos grises todo y vos sos así, sos más o menos así, tu identidad no sé qué. Nosotros tenemos que decir que podemos cambiar todo, podemos cambiar, y aparte tenemos que tener no solo esperanza en nuestro propio cambio, para poder ser confiables, que es lo de la segunda, y poder confiar en el cambio del otro. Pero el cambio del otro es algo, el cambio del otro, el cambio de uno todo, es algo que se verifica, ocurre o no ocurre, pero es una situación que está en veremos, es un partido que podés jugar, pero sabes que ese partido llega un momento en que, bueno, jugaste el partido, querías jugar el partido, lo jugaste. ¿Y cómo te fue? ¿Ganaste, perdiste o empataste? ¿Clasificaste o no? Lo que no vale decir, no, por la eventualidad del cambio, no sé qué, entonces es algo que es indefinido, que no sé, no, es un proceso, tenemos que ver, empieza, se desarrolla, termina, se resolvió para algún lado, ganó alguno, alguno convenció al otro de algo, o seguimos como al principio. Porque si seguimos como al principio, estamos ante el caso de dos personas que, bueno, sí, se conocieron, se intercambiaron cosas, vieron, aprendieron, no sé qué, pero llega un momento en que si las posiciones de las dos personas están estratificadas en líneas que no son convergentes, y eso, está bien, ya lo hablan y son macanudos, y están bárbaros, ¿verdad? Copados, de che, va, saludos, viste, saludos a Mongo, pues vas para allá, yo voy para allá, cuando quieras te alcanzo para allá, pero es algo que no es sustentable la divergencia, o sea, creo que eso en algún momento. No sé si responde esto a lo que vos me estás planteando.
No, pero mira, yo creo que hay cosas centrales o estructurales y hay cosas accesorias o más superfluas. Yo entiendo que puede haber desacuerdos en lo accesorio, pero en algunas cosas estructurales, para cualquier tipo de relación, la amistad, todo, me parece que cuesta, reafirmo lo que vos decís, la total diferenciación, digo... Dos equipos pueden jugar diametralmente distintos, pero tienen que acordar que esto es fútbol y que no es handball, porque si no, no pueden jugar. Digo, algunas reglas centrales tienen que estar acordadas y no estamos obligados todos a jugar fútbol, podrás jugar handball, pero si empiezas a jugar handball es handball, y si es fútbol es fútbol. Y creo que a nivel de cómo nos relacionamos con las personas va cambiando lo central y lo accesorio. Con el colectivero mi centralidad de acuerdo es que yo le pago y él me lleva, no mucho más que eso, que maneja normal, bueno, se empieza a ramificar, pero no tenemos que acordar en que hay un solo Dios y string en persona, eso no es necesario. Para los efectos del viaje es mucho más simple. Con la amistad creo que se salta cuantitativamente los niveles de centralidad que hay que acordar. Y sí creo que la gente puede cambiar. Yo lo que veo muy mal es que haya zonas grisadas, invalidadas de discutirlas. Aunque en un momento acordemos en cualquier relación que fuera, en esas zonas grisadas, como el hombre es cambiante, la vida nos pasa y nos modifica, va a haber un momento en que vamos a tener esa zona grisada con unos cambios tan profundos que nos va a complicar la relación, sea cual fuere.
¿Alguien quiere comentar algo más de la primera?
No me gusta que usen la palabra autoconocimiento. Usaste otra palabra.
Autoexploración, autoconocimiento.
Eso lo aplican en el material. Sí,
claro. Autoconocerse, dijiste. Sí. Con conocerse alcanza.
Está bien, la doble reflexividad. Bueno, vamos a volver después un poquito a este material que estaba muy bueno, pero vamos a mezclarlo con lo segundo. No sé si tienen alguna idea de lo segundo. Bueno,
a mí me llamó la atención. Yo creo que la persona que más conozco es yo, es mí, hablando muy mal. Conozco otras personas, pero creo que las conozco menos. En cambio de mí, independientemente que me pueda autoengañar y todas esas historias, pero es la materia mucho más cercana y más completa que tengo. Yo mismo. Conozco mi historia, sé las pulsiones, o por lo menos yo, no sé, sé las pulsiones que me mueven, independientemente de que pueda haber momentos de autoengaño, pero nunca prosperan, por lo menos en mí. Al rato me di cuenta de que me estoy autoengañando.
No, a mí me llamó la atención que yo pensé, cuando primero me encontré con esta nota, también mi primera reacción fue: qué horror, cómo no vas a poder confiar ni en vos mismo, al contrario, es la primera persona en la que tenés que confiar. Pero después, cuando Lau estaba contando el experimento, me pareció bastante coherente que mientas en decir que no sos tramposo. O, no sé, me sentí muy identificada con cosas como, no sé, ayer por ejemplo estaba manejando y me pasó que, vieron que un camión se quedó en el medio de la calle porque pasó en verde, pero se lo cambió el semáforo, viste, que quedan, lo maté a bocinas, me peleé, todo, qué sé yo, y después a mí me pasó lo mismo. Y, o sea, yo lo jugué porque eso es que mal que maneja, pero a veces como que vos tenés las mismas conductas.
Pero ahí que
sí, digamos, yo sigo creyendo que manejo bien, pero en realidad a veces manejo mal.
No, pero ahora lo que te estás dando cuenta cuando contás todo esto, sí, vos te estás reconociendo muy noblemente.
Que no puedo.
Muy noblemente.
¿Qué estás reconociendo? Que haces lo mismo, dijiste.
No, lo mismo que el experimento.
Mal. Está bien, pero ahí está, es otra cosa. Ahí lo que estamos hablando es de mentir. Claro. De no ser honesto. Vos ahí lo que hiciste fue, en todo caso, ser inconsistente.
Claro.
O sea, vos criticaste a otro, ya voy con vos, por algo que en definitiva haces vos. Sí. Pero eso no es mentir, eso es simplemente ser incoherente. Claro, o sea, no tener la misma sensibilidad para uno que para los demás. Perfecto. Por supuesto que hay que corregirlo. Pero diferente es que vos, cínicamente, cuando ahora uno te dice, bueno, Juli, ahora realmente, vos antes te ponías en nota de manejo, no sé, suponete que antes te ponías un 8, un 9, y ahora te digo, te bajaste tu calificación de cómo manejás. Sí, me tenés que decir que sí. Si sos una buena chica, me tenés que decir sí. Ahora, después del episodio del camión, aprendí en el fondo reflexioné que no manejo tan bien como yo pensaba.
Pero la semana que viene pienso subir porque no voy a hacer más esa falta.
¿Cómo?
Eso es en general.
Claro.
Ah, bueno.
No, porque también el tema de la coherencia o incoherencia, hay que tener cuidado de, bueno, entre todo más o menos generamos como una impunidad de tratar de, bueno, está bien, esto está mal, yo lo hice, pero bueno, tratar de corregir.
Sí. Primero reconocer que está mal y después comprometerse a cambiarlo. Claro. Es un paso porque hay mucha gente que te va a decir, sí, esto está mal.
Y lo hacemos igual.
¿Y lo vas a seguir haciendo? Sí. Entonces, claro, digamos, ahí hay dos pasos diferenciados. Primero, que cuando... A ver, es perfectamente entendible que no hayas visto tu falta, la tuviste que ver en un tercero. Bueno, es algo, está bien, es una debilidad, pero es algo tolerable. Hasta que te diste cuenta y reflexionaste y dijiste, puta, la verdad que yo hago lo cagué, puteas este camionero y hago exactamente lo mismo. Si eso genera un feedback tuyo de decir, bueno, la próxima vez que esté en una boca calle voy a tener más cuidado, bárbaro, estás en regla.
Solo las segundas viejitas viven, la primera las mate.
¿Cómo?
La primera viejita la piso, solo la segunda. Sí. Yo creo que el artículo va a un nivel más complejo, que es que uno no es seguro, porque se autoengaña de una manera tan perfecta que ni siquiera se da cuenta del engaño. Eso es lo complejo y lo que yo un poco disiento. Creo que uno siempre tira, deja señales. Deja migajas y encuentra el camino. Si uno es honesto, digo. Si uno no quiere pensarlo, bueno, qué sé yo. Si ella nunca. Si ella, en cuanto vislumbra que va a empezar a pensar que ella fue lo mismo que el camionero, pone la radio y se pone a pasar mensajitos, bueno, puede ser.
Bueno, pero es que justo antes es el problema, nadie se pone a pensarlo.
Yo creo que empezás y no te gusta lo que estás pensando y lo cortás. Esta es mi sensación.
No, quizás me parece que más allá de tu reconocimiento de que vos tenés una capacidad, quizás una lucidez, y no me sorprende, de para poder reconocer hasta dónde llegás con el tema, cuándo te empezás a autoengañar o cuándo te estás mintiendo. Creo que lo que está bueno quizás de estos materiales es que yo sinceramente cuando lo leí me pasó que sentí que estaba muy en tono con un montón de fenómenos y de cosas que uno puede observar día a día, ni siquiera pensando en la vida propia de uno. Digo, vivimos en un momento en donde hay mucho cinismo, donde constantemente se está jugando con esta cosa de borronear lo que pasó, bueno, mismo lo que charlábamos la semana pasada, ¿no? Cómo uno reescribe relatos, experiencias, hasta incluso con una cosa muy tonta como lo que es la tecnología y las posibilidades que te da ahora, por ejemplo, la cuestión de poder customizar tu yo online a través de Facebook. Digo, como que vi un montón de señales de época que me parecían totalmente sintonizadas con el espíritu quizás del material. Entonces, como que desde ese lugar la verdad que no me pareció poco consistente. Después, como vos decís, creo que va algo más profundo que tal vez hay que analizar. A mí lo que me generaba bastantes preguntas respecto de esto tenía que ver con el hecho de que vos un poco en la introducción lo trataste. Yo sentía que había como una especie de dilución del yo, ¿no? De la persona, con las implicancias que eso puede tener, la línea de la responsabilidad, ¿no? Un poco lo que explicaba antes, esta especie de salvoconducto para decir, bueno, nada, no puedo confiar ni en mí mismo, no sé, no me hago responsable de mis acciones, el argumento que quieras. Y pensaba también que otra línea podía ser como un alejamiento de lo estructural también. Y de repente como que me detuve en seco y me quedé pensando, decía, bueno, pero el yo... O la psicología de uno, o no sé cómo definirlo, ¿es algo estructural? ¿Es una estructura? ¿Se puede entender o pensar de esa manera? Y bueno, un poco lo que justamente preguntabas vos hace unos minutos en la introducción. Entonces como que ahí me quedé como, no sé, ver cómo se hilaría un poco eso. Pero como que a simple vista me parecía que estaba buenísimo para ver un montón de cosas, que las falsificaciones, esta cosa de la mentira, ¿no? Como que tiene mucho... Uh-huh. Es una bolsa muy grande, mucho para sacar.
Sí, es ataquen a la estructuralidad del individuo. Es, hay que desintegrar, hay que diluir la entidad de la persona. Eso es lo que te quiere convencer la época y lo que la cultura central operativiza con un movimiento de pinzas múltiples, te ataca en múltiples niveles. Vos fíjate que lo que es, primero, romper la soberanía interna, acá esto ya lo habíamos analizado hace varios años en Club y Más, en donde habíamos observado y postulado que la teoría de los múltiples yo, que
hace cuatro años,
que se empezó a trabajar con la teoría de los múltiples self, que se puso muy de moda, y acá en este espacio advertíamos cuál era la línea estratégica de eso, que era romper la soberanía del individuo, partirlo en tres o cuatro, para hacer un acuerdo de impunidad y de dilución, en el sentido de que es una conveniencia genial. ¿Por qué? Porque al tipo, al decir, bueno, tengo dos o tres tipos dentro de la cabeza, siempre uno, mira, no te contesto, tengo que hablar con mi socio, solo que eso hablan dentro de tu propia cabeza. Exacto. Entonces, digamos que el hecho, esa fragmentación, que no es complejidad, es reducción de complejidad. Porque cuando vos tenés dos o tres variables acá dentro de la cabeza, que de nuevo juegan o se acoplan con la idea de fungibilidad y de reemplazo. Porque vos lo que tenés que hacer, así como cuando hablamos de niveles de la realidad, ¿qué somos? Células, ¿qué somos? Personas, ¿qué somos? Países, sociedades, culturas, ideas, ¿qué somos? Tenemos que afirmarnos en la idea, en la escala de la persona. Tenemos que reforzar la soberanía de la persona. Y tenemos que resistir los embates para confederar, para fragmentar, para provincializar las personas. Una persona tiene que ser la unidad privilegiada para pensar quiénes somos, qué podemos hacer y cómo intervenimos en la realidad. Tenemos que fortalecer nuestra gendarmería, tiene que recibir más presupuesto del que recibe, y tenemos que defender las fronteras de nuestra persona. Nuestra persona, para poder ser responsable, y ya voy con vos, poder ser acoplable y poder realmente interactuar con los demás en algo fructífero, primero tenés que controlar tu territorio. Si vos no controlás tu territorio, no podés dialogar con los demás y no podés capitalizar, porque acá hay un problema de licuación del capital. La licuación de la identidad, la fungibilidad de la identidad, es la licuación del capital humano. Nuestro capital tenemos que definir y tenemos que protegerlo. Por eso tenemos que proteger nuestro cerebro, tenemos que proteger nuestra memoria, tenemos que proteger nuestras emociones. Tenemos que proteger nuestro estilo de vida y nuestro life system evolutivo, porque ese es nuestro capital. Si nosotros dejamos que la realidad entre como una marejada, que entre y arrase como un tsunami con toda la estructura trémula de nuestra pequeña identidad efímera, volátil, justamente le estamos haciendo el juego a ese comportamiento ondulatorio, en donde no somos simplemente un soporte. Somos un soporte ondulatorio. Nosotros tenemos que tener una estructura para poder capitalizar, para poder cambiar, para poder hacer un montón de cosas. Necesitamos tener un yo, necesitamos tener una identidad con una mínima consistencia. Y todos estos son ataques y son legitimadores para diluir nuestra consistencia personal. Para poder decir, bueno, sí, hoy estoy así, hoy me siento mal, hoy me levanté así, mañana estoy bien, hoy hice cualquiera, mañana mejor, no sé qué, todo es una nebulosa, camuflada de falsa humanidad, porque eso nos acerca mucho más a los robots que un individuo soberano que trate, que luche por hacer las cosas bien, por tener profundidad de ser, por la complejidad, que luche por persistir, por ser coherente, por fundar su singularidad. Porque una persona, de nuevo, tiene que construir en un lenguaje totalmente nuevo. Basta de decir esta pavada de que una persona es su conjunto de elecciones y su confederación de ciclotimias y sus berretines y sus pavadas. Una persona tiene que ser algo mucho más importante que eso. Algo mucho más importante. Los berretines, que todos los tenemos, nuestras debilidades, todos los tenemos, y nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros caprichos, perfecto, pero tenés que ser algo aparte de todo eso. Aparte de todo eso, tenemos que ser ideas estructuradas y sensaciones y proyectos en movimiento. Tenemos que tener sistemas que entiendan el juego y el lenguaje de la vida, porque el juego al que vinimos y al que tenemos que ganar es el de la vida. El deporte que tenemos que jugar acá es el de la vida. Ese es el deporte. No estamos jugando ni al backgammon, ni al fútbol, ni a ninguna pavada. Estamos jugando al juego de la vida, de la vida. Entonces ese es el juego que tenemos que ser campeones. Y para ser campeones tenemos que tener un equipamiento y tenemos que estratificar lo que es el conjunto de lo que es la unidad competitiva. Es la persona, el individuo que sos vos. Vos empezás a hacerte cargo de tu realidad y empezás a encargarte vos de tu territorio interno. Tenés un motín, mandá a tu gendarmería, mandá a poner orden en tu cerebro. Basta de que esto es un piquete constante, todo es un piquete. López.
No, yo en el lenguaje que al principio usabas, me daba la impresión como que aceptabas la idea de la multiplicidad, pero solo le ponías un detalle de, bueno, hay uno que manda, y ese tiene que ser vos. Y yo creo, entiendo, porque después cuando lo fuiste desgranando más, como que se me borró esa idea que creía entender en tu nivel lingüístico. Yo creo que no hay varias personas, salvo casos, no sé, de enfermedades psíquicas, uh-huh. Dejando de lado ese tema. No hay varias personas en uno, es un punto, no es que es el dueño, ni tengo que mandar a gendarmería, ni nada. No tengo una partición, yo creo que... yo siento que es como una derrota aceptar eso.
Lógico.
Yo no la acepto bajo ningún concepto, sos responsable, te concedo que antes de los 18 no lo sos, pero después de los 18 sos responsable de tus actos, tendrás que pagar, tenés decisiones, algunas son buenas, otras son malas, otras son más o menos, qué sé yo.
Claro, pero a ver, yo estoy de acuerdo que hay que promover un modelo de un individuo soberano y único.
Y yo le agrego una pregunta. Sí. La realidad no tiene una fuerza tan avasallante, porque de hecho es lo único que hay, la realidad, que destruye esta construcción.
Ah, bueno, está buenísimo.
Aunque estos tipos te digan que tenés 50 millones de personas dentro de tu... lo que quieras, pero la realidad... En el fondo creo que no terminás ni creyendo.
Bueno, esta es la pregunta clave, la que hace Daniel López. ¿Quién gana? En la lucha permanente, que se renueva todos los días, que parece que nunca va a acabar, es la guerra eterna entre la realidad o el engaño y el engaño, ¿no es cierto? Sí. Entre los mecanismos. Yo lo que diría es que acá hay una acumulación y un fortalecimiento de ambos bandos, porque cuanto más se desarrolla la realidad, se hace más punzante, más cortante, más contundente, pega más pesado, más duro, más evoluciona toda la lógica del autoengaño y de la evasión y de la configurabilidad. Son dos titanes que se dan y se dan y se dan y no sabes quién va a ganar la pelea. Pero en el mientras tanto, porque más allá de que el largo brazo de algo que para mí va a mediar esta pelea, que es el largo brazo de lo estructural, hay dos cosas. Primero, ¿quién ganaría la pelea si es que va a haber un ganador? Pero el otro tema es que no nos sirve que esté falta 200 años para que termine la pelea. Sí, va a ganar el bueno, pero en 300 años. Porque el problema lo tenemos ahora. ¿Cómo tenemos un modelo dinámico en tiempo real para poder ver qué es lo que pasa con la realidad y qué sistema autocultural y cultural educado que nos dieron una berretada made in China, todo el plástico, para ver la realidad? Lo interesante de la cultura central es que ha transmitido la idea que ha triunfado, porque ha tenido lamentablemente razón, que es que es mucho más barato disfrazar las cosas que cambiarlas. Es mucho más barato disimular los problemas que resolverlos. Chicos,
amoldarse.
Es la industrialización de la realidad. Cuando un sistema encuentra un punto en donde puede mandar al futuro, financiarse estructuralmente, porque esto es como un sistema financiero. Acá lo hemos modelado como el sistema financiero internacional. Cuando en el año 1971 los yanquis descubrieron que podían abandonar el patrón oro para respaldar su moneda, y empezaron a emitir a lo loco, y empezaron a inundar el planeta con billetitos, ese año 1971, en donde vulneraron el acuerdo de Bretton Woods y toda una cuestión de geopolítica que no viene al caso, pero lo interesante de ahí es que es el descubrimiento de la falopa, muchachos. Descubrieron que, y mirá, en vez de resolver todo ese quilombo, ¿por qué no, viste? No la careteas un poquito y salís andando. No sé, en 5 años te va a caer una boleta impagable. Bueno, después ves qué haces en 5 años, 10 años. No sé si voy a estar vivo en 5 años. Agarrá lo que te dan ahora, agarrá esta cosita, seguí para adelante, siga como la molina. Y bueno, en algún momento algo reventará en algún lado. Algo, en algún lado, viste, habrá una represa que se romperá y habrá una inundación de 300.000 hectáreas, pero bueno, vamos piloteándola, la vas manejando, vas financiando, pedaleá, vos todo pedaleá para adelante. Esa es la lógica que la cultura central dijo: bueno, ¿no te gustan los resquebrajamientos y los pedazos de mampostería que se te están cayendo? ¿No te gusta el colapso de las estructuras tradicionales? Pedalea, surfea, careteala, disfruta, experiencia.
Es que en esa lucha que vos estabas, titanes que vos estabas describiendo, yo justamente lo que estaba pensando era: gana el que gana en el presente, la fichita del presente, la lógica del desapego estructural y de cuestiones como lo inorgánico, la mentalidad hipster y todo eso que hablamos. Entre comillas gana, porque sabemos, como vos decís, que al final la realidad lo alcanza en algún lugar, porque pareciera que gana en el ahora, en el presente, porque el juego es como la distracción un poco, pero vas a decir otra cosa.
Claro que, a ver, como nadie está pensando en la sustentabilidad, porque la sustentabilidad afecta a casi todos los órdenes de la vida, ya cualquier cosa tiene que ser sustentable, un sillón, un florero, una organización, lo que vos quieras. Ahora, lo menos sustentable del mundo son las personas, es la única cosa que no le pedimos sustentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El negocio de la cultura central es, viene y ya empieza y te dice: yo ya sé que a vos no te interesa la sustentabilidad, ¿por qué no haces una cosita? Me firmas acá, me entregas tu sustentabilidad y yo te doy todos estos espejitos de color, esta chuchería, esta pelota, y te divertís ahora en el momento. Y después me firmas esta cosita acá, que igual no la estabas buscando, no te interesa. Entonces, el tema es, la realidad de a poquito se ha desprendido como una locomotora que la desengancharon del tren de tu vida, y la realidad se va yendo para allá y vos tenés esa inercia, esa cosita, y podés seguir jugando dentro.
Es el mito del Fausto.
¿Cómo es el mito del Fausto?
Y que el diablo te entrega cosas temporales a cambio de tu alma, claro, que es inmortal.
Claro. Ah, pues sí, que te decía otra cosa.
El mito es que, bueno, Fausto firma, no sé cómo es.
Bueno, exactamente. Me parece que pasa por un trade, una negociación, un acuerdo, un consenso totalmente perdidoso, una estafa bestial. Y yo ahí lo que digo, volviendo al tema del engaño, es que yo creo que vos tenés motivos para desconfiar severamente de vos, porque a menos que vos me puedas justificar que vos estás vacunado y estás evadiendo efectivamente las inoculaciones ponzoñosas de la cultura central, narcotizantes, a menos que vos me muestres que sos un ninja que va haciendo ta, ta, ta y le tiran las estrellitas envenenadas y vos las estás esquivando, si vos no me mostrás esa gimnasia, yo no tengo una manera razonable de pensar de que vos no estás de alguna manera sometido a eso. Y eso yo creo que ha permeabilizado en la conciencia individual, y la gente sabe que se engaña, la gente sabe que se miente, la gente sabe que está en algún punto que no tiene esa soberanía. Y entonces son todos discursos sobre la confianza que en algún punto son sanos si no fuera porque no contienen el imperativo de resolverlo. Claro. Que es lo mismo de la anécdota del camión y de Juli, que es que el cinismo lo que hace es que vos te permitas conceder ciertas derrotas sin el orgullo y el imperativo de ganar. Que ese es el gran problema. Es como decir, bueno, yo, como ya no puedo... Mira, tengo varias capas de protección. Primero camuflo toda la realidad. Una vez que el decorado se empieza a deteriorar y empieza a entrar la realidad por todos lados, le bajo los decibeles a la situación de la derrota. Lo cual es otra capa más de amortiguación. ¿Me entendés? Porque es prácticamente lo mismo en términos operativos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre pensar que las cosas están más o menos bien, pero vos muy en el fondo sabés que es una berretada tu situación, a que de repente ya te mandaron la certificación, la carta documento, te dijeron oficialmente usted es un pitufo y está en la lona, y que vos puedas hacer un reprocesamiento de eso y decir, bueno, en el fondo está bien, sí, estoy en la lona, soy un pitufo, pero no es tan terrible, y bueno, me la banco. Es decir, es un nivel más de protección, porque acá lo que hay que impedir es que la persona diga, yo voy a levantarme y voy a revertir y voy a ganar. Ese es el último paso. Y ya voy con vos. Cuando la persona se levanta y dice, yo voy a pelear, ahí la cultura central no le queda más nada que hacer. No le queda más nada. Entonces la cultura central lo que va a hacer es todo para evitar llegar a eso. Primero, disimular, viste, caretear, falopear, viste, anestesiar. Y cuando ya el dolor es insoportable, lo incorporamos tangueramente a nuestro universo y a nuestra naturalidad y decimos, bueno, no, pero el dolor y el desgarramiento al final es eso, la vida es eso. Y de nuevo, el resultado es el mismo, que es, me quedo acá y no busco algo diferente.
No, yo te agregaba, ¿no hay una opción que sea, bueno, perdí y punto, y ser honesto en eso? Lo que vos decías,
¿es esto que
en algunos aspectos la cultura japonesa creo que era más honesta, pero claro, ese punto.
Claro, más
no digo,
honesta y honorable.
Claro, no digo, no está tan mal estar en la lona, mirá todos los que estábamos y mirá qué bueno que la pasamos. No, decir, no, perdí, punto, yo perdí, para esto no sirvo. Y decirlo claramente, y si hubiera ganado, hubiera dicho con la misma fervorosidad, si es que existe, yo gané y soy el mejor de esto.
Claro. Sí, de nuevo.
Porque yo lo que veo mal.
Guarda con decir el mejor, porque esto no es un premio que hay uno y hay que decir.
No, está bien, pero lo que veo mal es que te amoldes de acuerdo al resultado. Que jugues el partido y cuando lo perdés, decís, es una copa de leche, ¿no? Claro. Es un torneo de verano, no, nunca me importó. No, loco, te pusiste a jugar, te importó.
Es que ahora está bueno lo que decís, pero porque, de nuevo, ahora. En algún punto yo creo que hay un instinto que te dice que la letra de la derrota honorable genera un atractivo, es como genera un vacío que llama naturalmente a levantarse. O sea, el relato de la derrota, o sea, el tipo que dice, yo perdí, ¿te hubiera gustado ganar? Sí, obviamente, ganar es mejor que perder. Perdí. Mal. Después se hace un silencio. Y la pregunta cantada es, bueno, ok, sí, perdimos todo. Che, ¿y
cuándo jugamos de vuelta?
¿Qué haces mañana?
Claro.
¿Vamos a jugar entrenamos un poquito mañana? No, porque la derrota está muy fresca la derrota, no quiero saber nada de esto. Bueno, está bien. Al día siguiente, en una semana, en un mes, en algún momento, si el tipo no está muerto, y existe la conciencia de la derrota y la conciencia de lo bueno de la victoria y de que eso sigue estando ahí y te sigue llamando, sigue estando eso latente mientras esté vivo el objetivo, la isla, el tesoro, mientras esté ahí te está llamando, te va llamando y vos sabés que te está llamando y es como Rocky que puede estar hecho bolsa, ¿viste? No sé qué. Y se fue 10 años, se jubiló, y está en medio de los cocodrilos en Luisiana, y está en medio de. Y está, viste, ahí, los mosquitos dan vuelta y pasaron ahí. Pero está vivo. Entonces, hace una de dos: o se amiga al hecho de. No, ya está, no va, fue, que es buscarle una. Dibujarla. Es decir, y yo estoy tranquilo. pero no querés ser ahí el tesoro, todo eso. No, estoy tranquilo así, estoy bien acá tomando mate. Ah, bueno.
Esta sed de revancha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que vos mencionás. Quizás yo iba a hacer un comentario, pero ahora que no tiene mucho que ver, pero que creo que sí, ahora lo puedo enlazar. Porque digo, ¿qué es lo que previene o lo que evita que vos tengas esa sed de revancha? Que vos digas, dale, te juego de nuevo mañana, vamos de nuevo. Y yo una cosa que iba a decir era que esto tenía para mí también un costado medio perverso, porque al hacer todo este juego del yo futuro, el yo presente, el decirte que vas a tener muchos errores cognitivos, que ni te calientes en intentar anticipar o predecir algo, quería destacar el costado medio perverso de obturar la posibilidad de proyectar a futuro, de imaginar distintas posibilidades. Y bueno, quizás eso tiene una conexión al fin y al cabo con lo de la sed de revancha, porque a la medida en la que vos no podés pensar a futuro, considerar escenarios, ¿no? Darte la chance de hacer eso y no decir no puedo, mi cabeza no me lo permite, no estoy diseñado para eso, también decís, bueno, me quedo acá como tranquilo en la silla y, ¿no? Se te va un poco esa sed de, claro, de revancha. Para marcar esto, porque aparte justo venimos hablando de toda esta cuestión, ¿no? De lo de la anticipación, lo de la imaginación. Claro. Entonces, como que ahí
mirá, es una clave. Y estamos viendo muchos productos que lo que te incitan a... No trates de anticipar, no trates, claro, de modificar, rendite, ¿viste? Trata de sacar alguna pingüe ganancia de esa, eso. Y porque te... Fíjate, hay una letra de que yo siempre... me gustó mucho y la es un fragmento de una letra de un tema de Peter Gabriel que se llama Mercy Street, que dice que bueno,
no
con su
género,
no, bueno,
no me compares a Peter, no, con su género,
no,
con
su género es importante. Escúchame, decía all of the buildings, all of the cars, lo he comentado mucho acá, todos los edificios, todos los autos fueron alguna vez solo un sueño en una mente, en una cabeza, ¿no? Que es el idealismo, como que antes de la cosa está la idea, ¿no? Y yo pensaba que hay dos niveles más que me gustaría progresar en eso, que es que antes de la cosa, en este romanticismo, ¿no? De las ideas y las cosas y las anticipaciones, ¿no? Antes de la cosa está la idea. Y yo creo que antes de la idea está la posibilidad. Es decir, una idea surge o puede ser concebida porque había posibilidad de hacerlo, porque había cosas que estaban ahí que uno se podía servir y uno podía armar algo. Había una latencia. Para mí antes de la idea está la posibilidad. Y antes de la posibilidad está la estructura.
Ah, okay.
Es decir, vos tenés la estructura... es el recipiente mayor, contenedor, por donde van a navegar y por donde van a emerger las posibilidades. Vos dentro de esa emergente, de ese manantial de posibilidades, que están condicionados por el orden mayor que es la estructura. La estructura en cuanto a la parte de la realidad que hace una diferencia cualitativa entre las distintas posibilidades, en el sentido de que este sillón, si está un poquito más acá, un poquito más allá, cambia la realidad, pero no cambia la estructura, no cambia la semántica, no cambia el significado de las posibilidades trascendentes para tu entidad y para tu desafío vital. Que es que vos estás en medio, si vos aceptás tu circunstancia, de que sos un ser vivo y consciente, a partir de ahí se te generan una serie de prerrogativas y de objetivos. Tenés que tener objetivos, esta cosmovisión de la que hablábamos. Vos tenés un objetivo. Si vos tenés un objetivo, si vos consagrás el principal objetivo que es la vida y la defensa de tu vida, eso ahí te genera una predisposición a ver la realidad, pero a ver la realidad cualitativa. Porque la realidad es todo. Es cada átomo, cada cosa, cada circunstancia, es lo anecdótico, lo no anecdótico. La realidad es cada partido de fútbol jugado en la historia del mundo. Pero lo estructural son los partidos definitorios, los que resuelven algo, los que cambian algo. La estructura, lo estructural, es la parte de la realidad que se hace trascendente para tu conciencia y tu proyecto de vida. en el sentido de que a vos vos necesitás entender y vincularte con la parte de la realidad que impacte directamente en tu expectativa, en tu objetivo. Vos tenés que ver toda la realidad y ver cada parte de la realidad que te va a impactar y que va a modificar tu árbol de posibilidades. Entonces la estructura es, te define un marco en donde vos estás ya en juego con eso y estás invitado también a hacer estructura. O sea, porque el desafío vital del hombre no es solo reconocer lo estructural, no es solo amigarse con lo real a partir del lenguaje de lo estructural, sino que el desafío principal es ser estructural, es ser estructura, ser parte de la realidad, ser parte significativa de la realidad, no ser parte, no ser unos átomos que están acá o están allá, y eso es una anécdota, eso es una anécdota, eso es un detalle, una marca en una pared. Vos tenés que ser estructural, y estructural es un imperativo de significancia, es un imperativo de trascendencia dentro del reconocimiento de lo real, dentro del imperio de lo real. Es la crema de la realidad, es el selectivo de lo importante y es un orientador para entenderlo y para hacerlo. Cuando nosotros vemos que lo estructural es tan importante porque es lo que es el mar en donde va a navegar el barco de nuestra imaginación. Nuestra imaginación no navega por cualquier lado. Navega, si es una imaginación interesante, nuestras imaginaciones no imaginamos cosas, si estamos más o menos bien y, digamos, uno puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Pero pareciera que las imaginaciones, como las relaciones, no son todo, no da todo lo mismo. Hay imaginaciones que son más, como más pertinentes, ¿no? Que son más interesantes, que parecen estar, que parecen servir, parecen guardar una energía y una potencia especial, porque son imaginaciones que justamente son estructurales, son imaginaciones que son clave, son las cosas que uno tiene, está cantado que uno se tiene que imaginar, y que si uno no se las imagina, uno paga un costo estructural, pagás un costo, bajás una posición, perdés, te descapitalizás. Son las cosas que no tenés que dejar de imaginar. Acá lo más importante es ver qué es lo que uno no tiene que dejar de imaginar. Porque cuando dejas de imaginar, dejas de ver las posibilidades. Y si dejas de ver las posibilidades, dejas de tener las ideas correctas. Y si dejas de tener las ideas correctas, dejas de hacer las cosas y de inventar las cosas que valen la pena. Entonces, el espinel completo que va desde la cosa a la realidad, pasando por la conciencia, yo propongo que tenga este nivel de prelación, que podamos sensibilizarnos realmente de que está muy bien. Primero tenemos que idear una cosa y después vamos a hacerla. Pero antes de eso, antes de idear, tenemos que imaginar. Y antes de imaginar tenemos que entender, saber captar el guiño de esta especie de la parte que vale la pena como un dado. Como un dado, como una prerrogativa. Hay partes que hay que hackear de la prerrogativa. Hay partes que hay que hackear. A vos te dicen, no, porque vos naciste en una familia de guerra, pon, hackeo a la basura, no. Todo de cero, empezamos todo de cero. No, ¿a qué voy a defender eso? ¿Voy a defender la camiseta de qué? De eso no vale la pena. Ahora, ¿cuál es la parte de la realidad que vale la pena decir, bueno, esta parte de la realidad está buena? No voy a hackear eso. Voy a reconocerla como una superficie para apoyarme, como una materia indisoluble e inobjetablemente trascendente para tu eje vital estratégico principal, que es 2014, soy un ser humano que tiene algo muy importante por hacer y por defender. Tenemos una misión, tenemos eso, tenemos una misión. Cuando vos tenés eso, tenés que saber dónde está el terreno, cuál es el campo de juego, dónde está el césped, el verde césped. El verde césped es lo estructural, es lo estructural. Y eso nos va a permitir jugar sobre algo firme.
Una cosa muy, muy pequeña, pero
esta nota del New York Times fue levantada, como tantos otros medios, por Clarín. Y no tuvimos la mala suerte de que la escribió Marianita Iglesias, la nota, y estaba rescatando, porque en esto que me decías, que mencionabas de que tenía sentido hackear y que no, las prerrogativas y los dados, me acordé de que en una parte de la nota esta de Clarín entrevistan a especialistas, psicólogos, para preguntarle por esto. Y fíjense, no sé si te parece pertinente, pero les leo dos o tres cositas que son tremendas. Dice, en la medida que la persona tenga claro su deseo y cómo lograrlo, enmarcado por su sistema de valores, podrá reaccionar de manera predecible. Dice, sin embargo, la persona... en el psiquismo humano coexisten fuerzas contrarias que interactúan constantemente. Bueno, habla obviamente de las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte, se imaginarán ese tipo de cosas. Y después menciona, sin embargo, la persona puede suponer cierto grado de confiabilidad. Si en una persona predominan las pulsiones de vida, no tendrá conductas autodestructivas que pondrán en juego su vida o la de otros. Como que me parecía como bastante lineal el análisis que hacía, en el sentido de justamente dejando afuera determinados factores o modelos más culturales, bueno, un lugar común del psicoanálisis, ¿no? Pero qué interesante esta manera de decir que las personas pueden suponer cierto grado de confiabilidad, como dar por sentado esto, ¿no? Dar esta como prerrogativa, si se quiere, totalmente contraria a la nota. La nota de Clarín critica la nota del New York Times, planteando que bueno, que esta teoría vulnera un montón de concepciones del psicoanálisis y que, bueno, pero básicamente como que plantean eso. Y después también que hablen de esto, ¿no? En la medida en la que la persona tiene claro su deseo y cómo lograrlo, puede reaccionar de manera predecible. Y es muy lineal, no es necesariamente así, ¿no?
No, está bastante bien, por es todo interesante.
Lo que charlamos.
Pero mirá qué interesante la policía cultural, cómo homologa confiabilidad con previsibilidad, como diciendo, a ver, ¿y usted qué viene a hacer acá? Es como el tipo de la aduana que te dice, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué viene a hacer? ¿Turismo? ¿Trabajo? ¿Viste? Y te mira el pasaporte, y te mira.
Entiendo. Entonces, a ver.
No, que lo que una cosa es la previsibilidad desde un agente externo.
Sí.
O sea, son tres cosas separadas. Confiabilidad, previsibilidad para un agente externo, y anticipación y planificación del agente propio. Okay. O sea, son tres cosas totalmente separadas. Acá lo que tenemos que ver es que, obviamente, una persona, cuanto más pueda ser coherente y saber lo que quiere, puede operar más efectivamente. Pero no es, eso no significa que va a ser más previsible para el afuera. Lo importante es que sea más previsible para más que previsible, confiable.
Confiable, claro.
Que es la confiabilidad es... vendría a ser al
conocimiento de los propios recursos.
¿Cómo?
Conocimiento de los propios recursos.
Claro, pero a lo que voy es que qué parte están mezclando lo que es previsibilidad, que nosotros acá lo utilizamos mucho con un valor peyorativo muchas veces, cuando decimos, bueno, si algo es predecible, guarda, porque si algo es totalmente predecible, podemos estar ante un robot, ante una circunstancia formateada por la cultura central y demás. Pero eso no quiere decir ser impredecible desde la ciclotimia o desde la inestabilidad. Es decir, lo importante, ya cuando una persona tiene un desafío estructural de vida, el mundo en el que navega ya le da el movimiento. Es como que un marinero no va a decir, no le va a poner un zangoloteador al barco, porque eso te lo da el mar. El mar ya te mueve. Entonces el marinero no quiere... Imagínate un dispositivo que sea un inestabilizador del barco para que no esté demasiado quieto. No existe eso. O sea, el tipo, vos cuando vas a buscar la estructura y tenés un desafío lo suficientemente ambicioso y demás, no necesitas, o sea, se disuelve el aburrimiento, se disuelve la imprevisibilidad y demás tuya, porque, de nuevo, para imprevisibilidad ya está el mundo y su circunstancia y tu circunstancia. Ya te vas a entretener mucho con eso. No hace falta que seas impredecible desde el punto de vista de vos mismo. Que decís, ay, para mí es muy aburrido saber lo que voy a querer en 3 años. No, eso no es aburrido, porque si querés lo correcto, vas a ver que la diversión no está en tener claras cosas, sino en que el tener claro esas cosas te generan un montón de situaciones ricas y un montón de situaciones que son imprevisibles en particular, pero en donde la imprevisión o la impredecibilidad juegan otro factor. Cuando uno necesita inyectar una impredecibilidad artificial para divertirse, es que el barco ese está parado en el astillero, no está navegando. Entonces sí, necesitamos un poco de ilusión de navegación, pero no, lo más práctico es llevar el barco al agua y navegar, y vas a ver cómo ahí va a estar el viento, el agua, y ahí te vas a mover, y ahí vas a tratar de ser lo más estructural posible. El navegante no va a decir, no, yo prefiero algo más hippie, que es que no veo si va a llover o no. No, vos navegás, tenés que tener un gusto por el pronóstico meteorológico. Porque para incertidumbres y para descubrimientos están otras cosas. No es salir al mar y no saber si va a venir una tormenta o un huracán. Eso no tiene ninguna gracia. Y esa es una de las confusiones de lo contemporáneo. Que es que te dicen, no, mirá, hacete un deporte extremo para sentir un poco de adrenalina. No, pero es mal negocio. Es como decirle a un marinero que salga sin ver el tiempo. Cuando vos estás en el barco y en el dispositivo correcto, no necesitas ninguno de esos suplementos de adrenalina, ni de pasión, ni de energía, ni de nada. Esos son agregados para, por supuesto, un barco que está en el astillero.
Les recomiendo que vean una película, mira, ya que está, que justo hablábamos de productos culturales antes, con lo del doppelganger y todo eso, la última película de Boyle, Trans, que creo que salió el año pasado, que trata mucho toda esta cuestión de la dilución del ser y toda esta estetización de la discontinuidad en el relato, no, los fragmentados.
A mí me tienen podrido, me desilusionan todos los thrillers que agarro.
Bueno,
me desilusionan porque siempre
míralo,
el tipo pensaba que era y al final se despierta y había matado a todos. Ya me tienen podrido en el cine. Ya la hicieron una vez con Sexto Sentido, listo, viejo. Hace 15 años que venimos robando con lo mismo. Que es que en realidad el tipo ya estaba muerto, o estaba muerto. Ya vi el otro día, encima, con el de James Bond.
Pierce Brosnan, no,
con esto, con Daniel Craig y la otra chica también, que está la veo, está en la sopa, esta mujer, con un director muy, muy importante, una película.
Con chicos.
Con chicos.
Detrás de las paredes.
Detrás de las paredes. Gracias, López. Yo pensé que lo último que había visto vos era Apocalipsis Now.
Está bastante
actualizado. Pero, ¿la viste esa película que te estoy diciendo? Viste que es una estafa, viejo. Pero no es casual que todo esto al final es la dilución de la realidad. Y bueno, al final está, no está. Porque si vos estás en un nivel que percibís ya, y toda una película es que el tipo vio, desayuna con los pibes, todo.
Sí, con thrillers, se le dice ahora.
Sí, pero ya no va más, muchachos. Ya, viste, estoy cansado. Ya estoy prefiriendo las de zombies, te digo. Lonchito me está convenciendo con las de zombies. Bueno, vamos cerrando, que la cabeza tiene que ir a. ¿Cómo?
No, que se hizo un poquito tarde.
Se hizo un poquito tarde y bueno, tenés que seguir festejando. Bueno, han sido todos muy amables, hasta el siguiente jueves.